Camila, Mauricio.
¿Qué dice Nelson?
¿Cómo van? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Nosotros muy tranquilos.
Tranquilos,
nosotros,
¿no?
Muy tranquilos. Bueno. No sé si todos están inquietos, nosotros muy tranquilos.
Muy tranquilos.
Sí, señor.
Bueno,
sí,
escuchando a Caro Luna cada día, se llama esta canción. Cada día como este jueves, vamos a conversar con Javier Peraza, uno de los fundadores históricos de Títeres Cachiporra, que cumple 50 años.
¡Tremendo!
¿Qué les parece?
¿Cuántas generaciones?
Sí, claro. ¿Cuántas generaciones?
Sí.
Y lo van a festejar, obviamente, con una serie de actividades en el Centro Cultural de España a partir de mañana viernes. Y va a comenzar a las 18:30, además con un libro que cuenta la historia justamente de Títeres de Cachiporra. Le damos la bienvenida aquí en Justos y Pecadores a Javier Peraza. Bienvenido, Javier.
Muchas gracias, buenos días a todos y a todas.
Bienvenido.
Bienvenido, bienvenido. Bueno, Javier, mucha historia para contar, ¿no? Medio siglo.
Sí, hay que tomarse unos tiempos largos. Ha pasado mucha agua bajo los puentes, que es verdad esto.
Decíamos que el libro cuenta la historia. El libro se llama El Arte de los Títeres. Fue escrito por ti junto con Ernesto Peraza. Sí, y bueno, hay la historia y también la definición del concepto de títere, ¿no? En definitiva, que es un símbolo, dicho de otra manera.
Claro, el libro intenta, en cierto modo, primero reflejar la experiencia de todos estos años, porque la profesión de titiritero, particularmente por estos lados, para nosotros fue difícil adquirirla, porque no había escuela, no había dónde aprender, no había muchas referencias. O sea, una aventura de decir, bueno, hay que salir a ver cómo hacemos las cosas, a investigar. Y bueno, eso tiene a veces lo malo de perder mucho tiempo descubriendo cosas que se descubrieron hace mucho, como la pólvora, pero también lleva a encontrar cosas nuevas y a generar toda, digamos, una investigación, una técnica, y qué fue lo que pasó con nosotros, ¿no? Empezamos como de cero, sí tuvimos algunos referentes históricos que hubo acá, pero no es como hoy que uno agarra internet, googlea ahí cualquier tipo de pregunta y aparecen respuestas, ¿no? No, nada de eso existía en esas épocas.
Claro, en el libro al que hacíamos referencia, El Arte de los Títeres, dice que el títere es como un objeto dramático, es una representación de algo o de alguien.
Sí, para como cosa elemental, el titiritero, digo, los titiriteros tenemos una cosa, estamos más o menos en la misma cuerda de los actores que usan su cuerpo y su voz para actuar. La diferencia fundamental es que usamos objetos inanimados, el que sea, puede ser muñecos, objetos, puede ser casi cualquier cosa, puede convertirse en un títere. Y la diferencia fundamental es que la actuación la tenemos que llevar ese objeto, ¿no? Por eso se llama también teatro de animación, que, o sea, es ponerle alma a algo que no lo tiene, y la experiencia de que funciona es que uno a veces trabaja a la vista del público, porque hay técnicas que es así, y logramos que ese público se interese más por un muñeco, por un objeto que se está moviendo, que está actuando, y se olvide de los titiriteros, desaparezcamos de su vista, quiere decir que está funcionando, ¿no?
Y que reúne, Javier, varias materias, ¿no? Vos nombrabas algunas: la actuación, la escritura, el diseño, bueno, la capacidad artesanal.
Sí, es muy complejo, ¿no? Nosotros los titiriteros de estos lados del mundo, en general, no tenemos la posibilidad de trabajar en grupos grandes donde hay especialidades. En otros lados, los teatros tienen gente que hace cada una su parte y diseña, otros construyen, otros actúan, otros dirigen, pero acá no. En general, la referencia más común en estos lados del mundo son grupos pequeños, y generalmente también grupos vinculados a la familia, ¿no? Porque es una de las formas que se toma para poder sobrevivir en cierto modo con esta profesión. O sea, el arte de los títeres es maravilloso, te trae una felicidad constante, ese vínculo con el público, con los muñecos, con la imaginación es maravilloso, pero el tema económico de sostenerse es bastante complejo. Entonces, esta es una solución. En el caso nuestro ya van, están integrados ahora el grupo tres generaciones, o sea, los más viejos, que somos nosotros y mi compañera, sí. Nuestros hijos, ya nuestros nietos, y ya ya la familia va creciendo, incluso hay dos viñetas que se encantan con jugar con los títeres y jugamos, ¿no? Y capaz que también se interesan por esto, ¿no? Y realmente la construcción de Cachiporra fue posible gracias a esta integración generacional que además es la que trae vida nueva, aporta ideas nuevas, se ve con otra forma, porque los que nos vamos poniendo un poco viejos, los esquemas en la cabeza también se van anquilosando, es cierto, eso soy consciente.
Ayer les comentaba, ¿no?, que el títere tiene un poco eso desfachatado, ¿no?, como que puede decir de todo, tiene como cierta impunidad también para divertirse y para reírse, ¿no?
Sí.
Tiene un poco eso.
Eso es así. Hay algún dato histórico interesante. Por ejemplo, durante el Imperio Romano, no sé exactamente a qué altura ni con qué emperador, pero hay algunas anécdotas de, bueno, los títeres, por supuesto, siempre fueron muy críticos, siempre estuvieron cuestionando el poder y lo hacen de esa forma, desfachatada y con mucho humor. Y cuentan que la forma que tuvieron, digamos, las autoridades de controlarlos no pasó por eliminarlos o por acabar con los titiriteros, sino que prefirieron no conmocionar demasiado y decidieron prohibirles el uso de la palabra y tenerse que remitir exclusivamente a la pantomima.
Claro.
Seguramente los titiriteros superaron eso y a través de la pantomima pudieron seguir haciendo la crítica que hacía falta hacer, ¿no?
Claro.
Javier, que cada función de títeres ejerce una fascinación, no solo sobre los más pequeños, los más chicos, sino sobre el adulto, ¿no? Hay esa magia presente del juego de la ilusión.
Como los cumpleaños, que empiezan con los niños, pero terminan mirando
todos.
Claro. Porque es así.
Sí, no, los títeres a priori como que tienen un crédito por parte del público y resisten cualquier cosa. Nosotros hemos trabajado en muchos ámbitos, y que en ese sentido, desde el teatro, por ejemplo, hemos trabajado en montajes muy grandes, incluso acá en el Solís, cuando se reabrió, y algunas obras nuestras también. Pero trabajamos constantemente en lugares alternativos de todo tipo. El libro incluso tiene ahí un pequeño anecdotario que es muy corto, en el sentido que no pudimos recoger realmente anécdotas que tenemos a través de tanto tiempo, pero es increíble, ¿no? A veces en lugares insólitos. Por ejemplo, les cuento así brevemente. Una vez hicimos una función en una isla que está sobre el río Paraná, que no es una isla, tiene un pequeño istmo que lo une. Pero la característica es que ahí viven solo la población es realmente indígena. Ahora ha cambiado eso, yo no fui más, esto estoy hablando hace como de 30 años atrás. Y recuerdo perfectamente cuando hicimos esta función abajo de los árboles, un lugar paradisíaco, donde había el único funcionario que había era un intendente y un funcionario de la intendencia, eran dos. Me acuerdo que había una escuela y un secundario, y llegamos ahí, estaban todos los niños eran todos como muy parecidos, los rasgos, uno decía, pero son como todos como hermanos acá. Pero pasó una anécdota notable, porque cuando llegamos, no sé si había, cómo había llegado a las manos de ellos, una víbora enorme, tendría como 2 metros por lo menos, con una víbora negra, estaban ahí jugando con ella sin ningún problema, ya niños chicos. Bueno, y nosotros hicimos la función, cuando acabó la función dijimos, generalmente lo hacemos, vamos a charlar con los chiquilines, les prestamos los títeres, les enseñamos, y contamos un poco cómo es la técnica de manejarlo. Así que agarramos los títeres bajo del brazo y salimos del retablo y fuimos derecho a los chiquilines. Pues ahí salieron todos disparando a todo trapo, porque los muñecos les pareció que realmente eran seres vivos y asustaron. Después nos reconciliamos con el asunto. Y también unas señoras muy mayores que estaban ahí, me acuerdo que vinieron a preguntarnos ¿y cómo funciona que hay un caballito? ¿Cómo es eso del caballito? ¿Está vivo? No sé qué. Entonces nos pusimos el título y mostramos. Y me acuerdo que una que era muy viejita dice pero era con la mano. Eso, demuestra, es una pequeña muestra, ¿no?, de todo lo que esa magia constante que se da entre los títeres, los espectadores y, por supuesto, los titiriteros que estamos atrás de esto, ¿no?
Sí, te iba justamente a preguntar, Javier, porque Títeres de Cachiporra se fundó en el año 73, un año muy especial para este país. ¿Cómo fue transcurriendo todos esos años en el arte?
Bueno, eran tiempos muy muy especiales y sobre todo en esa época nosotros éramos, con Ausonia éramos muy jóvenes, como pasaba con la mayoría de los jóvenes, de alguna manera se estaba militando contra la situación política que había en Uruguay, ¿no? De distintos lugares, de los sindicatos, de los sindicatos de educación, etcétera, 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 bueno. Pero una de las cosas que a nosotros nos pasaba, que sabíamos, teníamos claro que el arte es arte y tiene interés, el arte tiene interés, siempre y cuando esté tocando los temas que le importan a todo el mundo, los temas que son importantes dentro de la sociedad. Esos temas en ese momento no era posible tocarlos directamente, había una fuerte censura, un control tremendo, y dijimos, bueno, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuál podría ser un vínculo que aunara lo que es el teatro también con el arte plástico? Porque era lo que yo hacía eso, y Ausonia había estudiado en demás, y ahí surgió la idea de los títeres, y que no sabíamos demasiado sobre el tema, fue realmente el arranque, y empezamos a experimentar y nos dimos cuenta así que se podrían ir muchas cosas. Incluso en el 73 fue la primera función de Títeres de Cachiporra. Nosotros hasta ese momento no habíamos hecho nada, y ocurrió acá en nuestro barrio, en el Cerro, que había una ocupación de unas viviendas que estaban a medio hacer, que una situación muy embromada, porque la gente, las familias enteras habían ocupado las viviendas, la policía había rodeado el lugar y no permitía ni entrar ni salir, era una situación difícil, no dejaba ni que de afuera para llegar a la comida ni nada, y había una situación sobre todo entre los niños enormemente tensa. Entonces se nos ocurrió meternos allí y con los primeros tres títeres que habíamos tenido improvisar una función en base a lo que estaba ahí pasando, ¿no? Me acuerdo que se colgó en una puerta que todavía no tenía puerta, o sea, en el hueco de la puerta una frazada vieja, y en ese espacio, bueno, aparecieron los títeres. Bueno, se acercaron los niños primero, después los adultos que estaban adentro, e increíblemente de toda esa tensión empezaron a aparecer las risas, y ahí me di cuenta, de que valía la pena dedicarse 50 años después de eso a crecer junto con los títeres. Y para terminar la anécdota, que me parece que es la parte que es interesante, recuerdo que varios agentes de policía del otro lado de esa alambrada que estaban, digamos, rodeando, se acercaron, se pusieron a mirar a través de la alambrada lo que pasaba con los títeres y se sonrieron, y algunos hasta se rieron de lo que estaba pasando. O sea que se generó un momento que nunca más, lo viví, que lo tengo... A mí es una cosa que la tengo tan vívida como si hubiera ocurrido ayer. Lo cierto es que al otro día, justamente que se hizo eso, bueno, fue el desalojo, palos, las situaciones comunes de toda esa época, ¿no? Y ese fue, oficialmente fue la primera función de Títeres de Cachiporra.
Javier, hablábamos al comienzo de la charla que, bueno, justamente por los 50 años de Títeres Cachiporra, hay una serie de actividades. Nombrábamos que este viernes se va a presentar en el Centro Cultural de España la celebración con la presentación del libro al que hacíamos referencia, El Arte de los Títeres, pero también va a haber una serie de actividades que van a transcurrir en octubre en el Centro Cultural de España, el sábado 14, bueno, miércoles 18, viernes 20.
Sí, primero, lo del libro, de alguna manera, vamos a presentarlo. Tenemos un problema de atraso en la impresión, pero creo que va, no hay problema de que antes que acabe la muestra, que es el 4 de noviembre, vamos a presentar el libro físicamente, porque ahora solo existe en forma digital, ¿no?
Claro.
Luego, sí, el 14 va a haber dos presentaciones que son de una historia que hace mucho tiempo la hacemos y que queríamos hacerla, que es para niños, o sea, vamos a estar a la tarde, creo que es 15 y 16 horas, va a haber dos funciones.
Historias del camino.
¿Eh?
Historias del camino.
Exactamente, historias del camino. Y después vamos a estrenar Títeres Cachiporra por Títeres Cachiporra, que todavía falta un poco ajustar las fechas porque hay otras actividades, pero va a ser dentro de este periodo de la exposición, en la segunda mitad de la exposición, ¿no? Justamente nosotros queríamos homenajear a Federico García Lorca porque sinceramente fue nuestro inspirador para cómo hacer esto, ¿no? Porque Lorca fue un amante del teatro popular, de los títeres. Él escribió varias obras para títeres. Hay una anécdota muy interesante cuando era muy joven, que hizo una función el Día de Reyes en su casa, con la primera obra que escribió, que era la Niña que Regala la Albahaca, que se basó siempre en historias populares que hacían los titiriteros ambulantes. Uh-huh. Y cuenta que él en la plaza justamente de su pueblo los veía y los disfrutaba mucho. Y bueno, le daba mucho poder a un teatro renovado, con frescura, con arraigo popular, con todas esas cosas. Y para nosotros fue inspirador, por eso le pusimos el nombre al grupo Títeres Cachiporra, que es el nombre de una obra que él escribió solo para títeres. Y bueno, y ahora la vamos a presentar, ¿no?
Muy bien, Javier, hecha la invitación, después en noviembre hablaremos, van a estar en el Centro Cultural Florencio Sánchez, ya en el cierre de Justos y Pecadores. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, felicitaciones por estos 50 años de Títeres Cachiporra.
Bueno, muchas gracias. Les agradecemos profundamente y seguramente vamos a conversar cuando estemos festejando los 100 años, claro.
Claro que sí. Un abrazo.
Saludos.
Saludos.
Chao, mil gracias. Gracias. Chao.